Bienvenidos a otra edición más de Pitos y Flautas. Esta noche se encuentra conmigo David.
¿Qué onda?
Está también Julio.
Hola.
No sé si te dará el día de hoy o si nos engana con su presencia.
No, está de fantasma. Está en la banca.
Ok, está en la banca. Bueno, en fin, estamos nosotros tres el día de hoy. Tenemos una exclusiva fiesta de salchichones y pues bueno, ni modo, así es esto, no es el abarrote. En fin, antes de que otra cosa pase, hace rato Julio y yo discutíamos, yo quiero recomendarles a las personas que tengan mucho tiempo sin ver The Devil's Advocate de Taylor Hackford, que por favor corran a verla o a reverla en estos tiempos. Dios mío, qué divertida me puse. Tenía mucho tiempo que no la veía y una vez recuerdo que platicábamos David y yo de cuál era la actuación más completamente hammy o exagerada de Pacino. Y yo creo que pudiera ser esta, ¿no? Discutimos la secuencia cuando llega Keanu Reeves a la casa de Al Pacino y hace el comentario de que no tiene cama, ¿no? Y le recomienda, le dice bueno, tú sabes, ¿no? La secretaria de que es que este güey no duerme. Ah, sí, y entonces, ¿dónde folla? Y de repente sale Pacino de la nada y grita, ¡everywhere! Oh, bueno. Así es pure cinematic gold. En fin, a eso venimos algunos, a ver ese tipo de cochinadas, pero bueno, nuestro tema del día de hoy, pues bueno, ha sido un poco complicado para todos por la misma naturaleza del tema. Y vamos a hablar acerca de música, vamos a dar una variación a nuestro tema de siempre. Y vamos a hablar acerca de los tres álbumes más importantes para nosotros. No son los tres mejores álbumes de la historia, no son los tres álbumes más críticamente aclamados, aunque pueden llegar a serlo. Simplemente los tres álbumes que han marcado nuestras vidas en cierto punto. Y pues bueno, así es como está esto. De izquierda a derecha, vamos a empezar con David. Así que, a ver, David, dinos tu tercer álbum más influenciativo en tu vida.
Verdad. Pues obviamente he estado pensando. Y creo que va a ser Jesus and Mary Chain con Barbed Wire Kisses, que es en vivo y como del lado B.
Ok, ¿por qué?
Bueno, porque el grupo siempre me gustó y ahí se juntaba, pues digamos, el sonido punk y todo este feedback y toda esta suciedad post-punk con ondas muy melodiosas y muy retro, ¿no? Es algo muy difícil de explicar para mí, pero por ejemplo ahí viene el cover de Surfing USA de Jesus and Mary Chain, que es enorme, ¿sí? Y vienen muchas canciones muy buenas y versiones de toda su discografía. No sé a qué disco podría equivaler, o sea, a cualquier otro disco que sea una compilación de rarezas, lados B y en vivo, como por ejemplo, por decir otro que pues obviamente está en mi top 10, el de Suede, que es doble de compilación, Sci-Fi Lullabies.
Ese es un discazazazazazo. Si alguien no sabe por dónde empezar, éntrele con ese wow.
Pero sería el equivalente, pero de Jesus and Mary Chain, más o menos. Un disco de portada negra, con la portada es increíble, es nada. Es padrísimo. Ese sería mi número 3.
¿De qué año es este disco de... ¿Qué dices?
A ver, déjame buscarlo. Era y sería... Barb Wire, como la película de Pamela Anderson. Barbed Wire Kisses.
Bueno, digo, por ejemplo, a mí me gustó, a mí me gusta Jesus and Mary Chain, pero tengo que admitir que yo no los encontré por mi propia mano, ¿no? O sea, yo los encontré por la película de Perdidos en Tokio, que tocan la de Just Like Honey at the End.
Sí.
Puta, sí. Me encanta esa canción. No, es de esas como que te llegan en una forma muy rara. Siempre quise buscar más de ellos, pero como que no me... Vaya, me evadían, ¿no?
Bueno, pues este es del 88. Yeah. Y de hecho incluye, me parece, esa canción. O alguna versión. No, la que trae que también es muy famosa es Taste of Cindy, ¿no?
Sí.
Yeah.
Y todo ese disco es súper recomendable, del 88, y están recuperando trabajos del 84 al 87, más o menos.
Y aparte, la portada esta de Barbed Wire Kisses es de veras así de las más icónicas que existen, ¿no? Creo que es, o sea,
Sí, a mí me fascina.
Sí, no, por si la vieras inmediatamente, ¿cómo se llama? La reconoces. En esta, si no me falla la memoria, incluso venía un cover de Bob Diddley, ¿no?
Exactamente, Who Do You Love.
Sí, y viene también incluso uno de Can, o sea, también Can, también es un grupo maravilloso. No hay mucha gente. Ajá. Hay mucha gente a los que no le late Can, a mí me gusta mucho Can, pero bueno, ¿no? Sí, o sea, es curioso, ¿no? Pero The Issues and Mary Chain, sí, no digo que sean difíciles de escuchar. No lo yo que escuche, que escuche música, que exista música difícil de escuchar, quizás con la excepción de la norteña y los corridos duranguenses y esas madres, pero bueno, I digress. El punto es de que creo que yo más bien que The Issues and Mary Chain es un tipo de bandas que de veras, o sea, te recompensa múltiples escuchadas, ¿no? O sea escucharlo de forma constante y seguir reinterpretando lo que llega a tus oídos de diferentes formas, ¿no? Realmente eso siempre me ha gustado, o sea, muchísimo de esta banda, ¿no? Desde que los escuché la primera vez por allá, por principio de los 90s hasta ahorita, siento que conforme yo he ido avanzando de edad, también la música ha ido, o sea, no que haya cambiado, sino sino aguanta múltiples interpretaciones de la misma. Y es algo que yo valoro muchísimo al respecto de la música. No todo, no siempre pasa. Digo, ahorita ponte a escuchar a Tears for Fears y dime si no te dan ganas de arrancarte los cabellos.
No, a mí me encanta.
Pero... En fin, muy bueno. Yo, Jesus and Mary Chain, también lo apoyo. Julio, te toca.
Ok, yo para mis tres discos tuve que ir al Himalaya a meditar como por 3 semanas desde que John me dijo. Y aún así no encontré como que el tercero. O sea, ¿cuáles son mis primeros dos? Así como mi top 2, digamos. Pero es que es un problema que tengo yo muy grande con la música. O sea, yo fui músico mucho tiempo y no por sonar pretencioso, pero es como lo que le pasaba al crítico de Ratatouille, ¿no? De que decían, es que tú odias la comida. Y dice, no, es que amo la comida, por eso soy tan pinche crítico de ella, ¿no? Pero, en fin, en gusto se rompen géneros y todo eso. Pero en mi tercer lugar, si tuviera que poner uno así completamente, digamos, que no tuviera opción, pondría un disco que en verdad me cambió mi perspectiva de la música, que bueno, es nuestro top 3 de discos de eso, ¿no? Es The Beavis and Butthead Experience, de la caricatura de MTV, una de esas, antes de que sacaran la película y todo, sacaron un disco que era una recopilación de lo más de los grupos más fuertes de los 90s, y trae unas verdaderas joyas que se perdieron porque fueron algunas hechas especialmente para este disco. O sea, y trae básicamente de todo. Por ejemplo, trae Nirvana, trae Anthrax, trae Megadeth, trae a los Chili Peppers, trae a Run DMC, a White Zombie, cuando todavía existía. O sea,
Primus.
A Primus. Por ejemplo, Primus hizo la película, la canción ¿cómo se llamaba? Bueno, en fin, hay una canción de Primus ahí en Poetry and Prose, se llama. Y esta canción, haz de cuenta de que incluso dice, empieza como que con una especie de prosa, diciendo que le encanta el programa de BBC Borges, y de eso se trata la pinche canción, y está buenísima. O sea, bueno, todos saben los bajos que tiene Primus, todos saben ahora sí que los ritmos que traen, y tiene muchas muy buenas. Por ejemplo, Jackie, que no sé, según yo, desaparecieron en los 90s, tiene esta canción que se llama Mental Masturbation, y está, o sea, una chaqueta mental, así tal cual.
Classy.
Super classy. No, además tiene un riff, o sea, increíblemente disfrutable. O sea, está divertido, no es así como que para analizarlo demasiado, no es simplemente para divertirte. Y me encanta de que tiene esta cosa de esa época, de que ni siquiera podían poner masturbation en el título. O sea, dice mental y es un asterisco, una arroba y así. Está muy, muy bueno. Y trae una canción de Nirvana que no salió en ningún otro disco, según yo, hasta donde me lleva mi conocimiento de Nirvana, que es la de I Hate Myself and I Want to Die, que esta canción es la que es como se iba a llamar el Nevermind originalmente, pero dijeron, no, está muy pinche loco, queremos comerciarlo y la chingada, entonces le pusieron Nevermind y le pasaron ese nombre a esta canción.
De hecho, esta canción originalmente era un lado B del Inútero, y ese es el que se iba a llamar... Sí, o sea, y este que se iba a llamar I Hate Myself and I Want to Die, pero Dios, hasta donde yo recuerdo. La cosa es que también, igual y probablemente hubo más de una versión, pero bueno, hasta donde yo sabía, este era el lado B de...
Sí,
son igual. Para Pennyroyal.
Sí. Pero es, bueno, eso venía en el en un sencillo, ¿no? Del Inútero. Sí. Según yo. Bueno, sí, pero bueno, según recuerdo la historia, según la biografía del Kurt Cobain, decía eso. No sé qué tan cierto sea, la verdad. Pero se me hace muy, muy interesante. Es una, como de esas pequeñas cositas que se perdieron en la historia y que fueron muy grandes. Y aparte tiene un chingo de cosas que pues en verdad eran comerciales en ese punto. O sea, tiene la canción de Megadeth de 99 Ways to Die, por ejemplo. Tiene Deuces Are Wild de Aerosmith. Y tiene un cover de Search and Destroy de los Chili Peppers cuando hacían cosas increíblemente buenas, ¿no? O sea, bueno.
Yo recuerdo con mucho cariño que venía un cover de Anthrax de una canción de los Beastie Boys que siempre me gustó, que se llama Looking Down the Barrel of a Gun.
Sí.
Estaba chido. En las épocas en que Anthrax, bueno, no se tomaban a sí mismo tan en serio.
Sino que eran más libres, ¿no? O sea, era como que escribían sobre libros y escribían sobre cómics y escribían sobre un buen de... Anthrax siempre fue muy, muy chido. No es para todos, porque incluso siendo metalero, hay muchos que reconocen Anthrax pero no les gusta. Es como lo que siento le pasa a Megadeth o a Metallica. Bueno, en fin, I digress. Esa es mi recomendación. The Beavis and Butthead Experience es mi número 3.
Bueno, me parece correcto. En mi caso, el tercer disco más influenciativo que yo llegué a escuchar, y me lleva de lo que estamos discutiendo anteriormente, fue precisamente Nevermind de Nirvana, ¿no? Para nosotros, tú sabes, los que ya estamos medio rucos de esta generación, es difícil describir a los más jóvenes lo radicalmente diferente que era la escena de la música antes de Nirvana. Muy poca gente entiende lo que era que prendías el radio y a lo que te enfrentabas era cosas horrendas como tipo Motley Crue y los discos de tú sabes, ¿no? De principios de los 90s de Tom Petty que eran inaudibles y cosas así, ¿no? En el momento en que sonó Nirvana, era realmente algo que no sonaba como nada que hubiéramos escuchado. Ya sé que no va a faltar el maldito hipster gafapasta berreando, es que los Pixies y que no sé qué, pero al diablo, ¿no? O sea, de la forma en la que estaba hecho con Nirvana, ¿no? O sea, no, nada sonaba de esa forma. Pero independientemente de que el disco te guste o no te guste, por lo que fue tan importante para mí, fue porque literalmente me enseñó a abrir los oídos. Este fue el primer disco que me demostró que había más formas de pelar un gato, por así decirlo, tú sabes, relacionándose con la música. A partir de que empecé a escuchar a Nirvana, pude empezar a ser más receptivo a otro tipo de sonidos. Por ejemplo, yo jamás hubiera aceptado, o sea, ni yo antes de escuchar a Nirvana jamás hubiera aceptado, por ejemplo, a Jesus and Mary Chain, ¿no? ¿A qué te gusta? O a Sweat, ¿no? O algo así, jamás hubiera podido interpretar o aceptar a Can o a Neu o cualquiera de esos grupos. O sea, el punto es que para mí Nirvana fue tan importante por eso, porque fue mi entrada a otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo incluso haber llegado a leer en cierta ocasión que a Kurt Cobain, por ejemplo, le gustaba a Cheap Trick, ¿no? O sea, es otro tipo, o sea, y el escuchar una cosa te lleva a la otra. El escuchar a Nirvana me llevó a ponerle más atención a David Bowie, que sé que es un pecado, pero bueno, fue por eso, ¿no? Me empezó a motivar a buscar a Led Belly, a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece tan importante de ese disco en mi vida, ¿no? Que de veras me ayudó a empezar a interpretar otro tipo de cosas y entender que la música no, o sea, podía ser más allá que simplemente algo para ligeramente mover el cabello back and forth mientras escuchabas alguna canción que giraba alrededor de llevarte a una mujer a la parte de atrás de una camioneta, ¿no?
Dejen en paz a Meat Loaf.
Más bien hablaba sobre Bon Jovi, pero bueno.
Yo pensé que hablaba sobre Poison. ¿Cuál era tu canción favorita del Nevermind?
Probablemente ya los he hecho
o dos canciones
diablos, qué buena pregunta. Bueno, definitivamente Something in the Way y híjole, Territorial Pissing quizás, en fin. Bueno, ese fue mi tercer disco. Entonces, bueno, igual de derecha a izquierda, David, tu segundo disco.
En mi segundo disco, y pues también muy, muy difícil decidirse por uno, pero sería Highland Hard Rain, que es del grupo escocés Arte Cámara. salió en el 83, y como les comentaba hace rato, hace poco Johnny Marr dijo que después de escuchar este disco se sintió tan feliz que fue a su casa y escribió This Charming Man, ¿no? Fue una influencia súper directa, y para toda la gente que nos gusta de Smith, pues es un disco muy importante. Cuando lo escuchas es imposible no darse cuenta de que hay una... No que sean discos parecidos, pero por ejemplo, solo el hecho de que sea algo new wave, alternativo y acústico, te recuerda a Smith inmediatamente. Yo lo escuché, a pesar de que este es del 83, lo escuché como hasta 1990, porque extrañamente un concuño que tuve por ahí me regaló el LP, o me lo vendió muy barato o algo, me vendió una serie de discos, entre ellos también a Cheap Trick. Y bueno, este es uno de los discos más recomendables de todos los 80s. Highland Rain de Hasta Cámara, y ese es mi número 2.
Yo curiosamente nunca he escuchado Hasta Cámara, siempre he escuchado muy buenas cosas de ellos. Mucha gente también, por ejemplo, los relaciona con R.E.M., ¿no? Ya ves por aquel, por el Jungle y tú sabes.
Como
¿no?
Early R.E.M., sí, definitivamente.
Entonces digo, o sea, y bueno, y a mí lo personal, o sea, el Early R.E.M. es de mis cosas favoritas en este mundo, ¿no? De tú sabes, junto con el helado de Ben & Jerry's y las canastas llenas de gatitos, ¿no? Así es lo mucho que yo quiero a R.E.M. Entonces digo, o sea, siempre he querido escuchar a este Cameron. Digo, bueno, buena recomendación, suena bien, le voy a echar un lente definitivamente. En fin, Julio, a ver, tu segundo disco.
Mi segundo disco. Voy a copiar un poco porque, bueno, a mí, yo hubiera deseado que me hubiera tocado también el Nevermind, pero cuando salió el Nevermind yo estaba como en tercero de primaria, creo. Entonces, a mí el de Nirvana que me tocó fue el Inútero en sí. Y a pesar de que no es de mi top 5 de discos favoritos de todo el tiempo, fue un disco que me influyó un chingo. Por ejemplo, en MTV, cuando MTV, me va a sonar como pinche, no sé, pero cuando MTV era chido, pasaba en el video de Inútero, de Heart Shaped Box, y lo pasaban pues, en rotación constante junto con otros, o sea, Soundgarden, Enter Sandman de Metallica, o sea, sacaban un buen de videos. Pero siempre fue el que más me impresionó, ¿por qué? Porque tenía al Jesús vestido de Santa Claus, tenía el cuervo que decía, hey, wait, y a pesar de que en ese entonces pues, yo no sabía así como que mucho inglés, más o menos le movía, le entendía que era sobre una heart-shaped box, pero había como que... Bueno, esto era antes del internet, entonces me decían, no, es que el heart-shaped box quiere decir un ataúd, porque como que eran unos que tenían forma de corazón, yo así de, pues eso no tiene sentido, no era como que una especie de leyenda, y Dios sabe de qué chingados trata la canción. A la fecha, pues nada más dice, pues es como que un montón de cosas surreales, ¿no? O sea, tienes a la niñita con el vestido y se ensucia y todo eso, y al Corcovén dándose en la cara en el piso, ¿no? Me influenció demasiado porque cuando estaba ese video y un amigo en sexto de primaria me lo prestó en cassette, o sea, y me lo prestó como fácil todo el año escolar, o sea, entramos en septiembre, a la primera semana ya me lo había prestado y se lo regresé cuando ya íbamos a salir de sexto. Y lo ponía yo cada rato, me encantaba, por ejemplo, All Apologies, me encantaba Penny Royalty. Puta, un buen de canciones que tenía ese disco que en verdad eran poderosas para mí, y ni siquiera sabía yo por qué. Fue influenciativo porque me metió muchísimo eso, y gracias al Inútero, tanto me metí como en Nirvana como en todo lo alternativo, exactamente como te pasó a ti. Yo jamás hubiera escuchado a los Pixies o a Mudhol o a Sonic Youth o a Smashing Pumpkins incluso, si no hubiera sido por el Inútero de Nirvana. Y un chingo de bandas, pero de hecho lo considero un poco mi punto de partida para meterme en sí a lo que es el rock moderno. Es como que mi esencia alternativa a ese disco lo que me llevó a apreciarlo y a ponerlo como que en mi segundo lugar. Pero el primer lugar es el que en verdad hizo todo lo demás. Ya llegaremos a eso.
Yo estoy de acuerdo, pero bueno, yo siento que, o sea, el definitivo Inútero, bueno, para empezar está producido por Steve Albini, ¿no? Para aquellos que no sepan, Steve Albini también es uno de los grandes, grandes genios detrás de muchos de los grandes discos que los estamos acostumbrados. Él es el de Rape Man, es el de Classic, Big Black, produjo a PJ Harvey, produjo a Medio Mundo, ¿no? O sea, Steve Albini es uno de esos grandes, grandes, grandes genios, ¿no? Y sí, o sea, el sonido de Inútero ha sido irrepetible, ¿no? O sea, de veras que sí. También, por ejemplo, The Jesus Lizard, otro que también estuvo metido Steve Albini, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, también, o sea, en base a ese sonido de Inútero, también fue por lo que yo me fue también sencillo aproximarme a Slint, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama donde hiciste de Jesus Lizard, por el tipo de grabación, sí, es un gran, gran disco, y realmente me gusta bastante. Pero bueno, en fin, ahora, mi segundo disco más influenciativo, esto puede, entonces, it may sound like I'm getting way out of hand, pero en mi muy personal, bueno, un disco que fue sumamente importante para mí fue The Chronic, del Dr. Dre. Fue la primera vez que yo escuché un disco de hip hop con una producción tan, tan intrincada, tan compleja, pero a la vez tan disfrutable y tan comprensible, ¿no? El hecho, cuando yo empecé a escuchar, cuando escuché la primera vez Nothing But A G-Thang, dices, o sea, aquí hay algo especial, aquí hay algo que vale la pena escucharse, ¿no? Y escuché el disco completo, me abrió realmente los oídos a las posibilidades del hip hop. Yo soy gran fan, o sea, así de bueno, obviamente no llego a extremos de estar escuchando a Florida o a Lil Wayne porque se me pudren los oídos, ¿no? Pero nunca habría llegado, por ejemplo, a Nujabes, nunca habría llegado a DJ Crush, o nunca habría llegado a Cut Chemist, o a DJ Shadow, o a todo ese hip hop experimental tan grandioso que existe, MF Doom, de no haber sido porque The Chronic me enseñó, me enseñó las posibilidades de lo que podía hacerse, o sea, hacerse con el hip hop. En aquellos tiempos estábamos acostumbrados a escuchar a Rex and Effect y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaban estos Will tipos Smith. De Life Crew? A Two Life Crew, ¿no? O así Mix-a-Lot o ese tipo de cosas que no tenían sentido alguno, ¿no? Y que únicamente eran, o peor aún, ¿no? A Will Smith antes de que fuera actor, ¿no? Y sus canciones asquerosas, ¿no? O a Kid and Play. Y por ejemplo, bueno, o sea, obviamente sé que, o sea, antes de Dr. Dre estuvo en NWA y hubo tantas otras cosas, ¿no? Pero en ese momento yo no lo sabía. Y específicamente, o sea, The Chronic me ayudó a saber que había más allá de no sabes, ¿no? De los sonidos, de los sonsonetes ridículos de Heavy D, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente, por eso le entré a Wu-Tang, le entré a ¿cómo se llama? A Pete Rock y CL Smooth, por eso le entré a Gangstar, o sea, conocí a DJ Premier y tantos otros de ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, a pesar de que tanto el Dr. Dre como Snoop Dogg se han convertido en caricaturas de sí mismos en épocas recientes, yo creo que, o sea, si escuchas este disco puedes entender por qué se volvieron tan famosos y que los tipos se les sale talento hasta por los codos, ¿no? Es un disco de verdad impresionante que yo recomiendo ampliamente, tiene un sentido del humor fantástico, ¿no?
Sí, es buenísimo, buenísimo ese disco. Lo triste es que lo diga alguien que no fuma, de un disco que se llama The Chronic.
Así con una portada horrible, ¿no? Pero también tiene un contexto, porque es referencia a las canalas que venden en ahí en el East LA, ¿no?
In the ghetto.
Sí, ¿no? Yo okay. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
Pero bueno, nos acercamos a nuestro primer lugar, que supongo será extensa. Así es que, David, tu disco más influenciativo.
Difícil, pero al mismo tiempo no tanto. Sería un disco que tuve que ir a comprar a Perisur en vinil cuando todavía era, no me acuerdo si Sorba o una de esas tiendas de
Sorba,
probablemente en Perisur. Uh-huh. Y es Ziggy Stardust at the Motion Picture, el disco doble en vivo de que documenta el final de Ziggy Stardust, que salió en el 83, pero fue grabado en el 73, digamos en el momento máximo de la gira y de la vida artística de Ziggy Stardust hasta ese punto. No sé qué tan familiarizados estén con este disco.
Yo, bueno, yo la película nunca la había visto hasta que tú me la prestaste. Y sí, en serio, es grandiosa, ¿no? Muchas de las cosas de Velvet Goldmine caen en su lugar después de ver este.
Totalmente, totalmente.
Pues a mí me... Pues vaya. Sí, Stardust, el David Bowie siempre me ha gustado. Nunca he sido de los que compran un disco completo de David Bowie. Por lo mismo de que más bien me voy a los que son los greatest hits. Entonces no sé exactamente qué canciones. Sí, ¿eh? ¿Sacrílego?
Estoy acusando de sacrílego.
Sí, no, más bien yo siempre me fui como a los greatest hits, como pasaba con muchas otras bandas, tipo Fleetwood Mac y todo eso. El Ziggy Stardust.
Perdón.
No, sí, el Ziggy Stardust, por ejemplo, yo estoy consciente de que es súper importante, fue revolucionario a su tiempo, digo, por Dios, pues es David Bowie a fin de cuentas, ¿no? Pero vaya, yo no digo que no la hayas escuchado, yo solo digo que en verdad no me acuerdo ahorita de las canciones que están en el disco, precisamente.
Bueno, pues fíjate que cuando yo vi la película originalmente, me acuerdo que la renté en un Videovisión en Betamax.
Anda.
¡Wow! Ese es otro tema que tenemos que tocar, los videoclubs, pero bueno, en fin.
Años, sí, definitivamente. Pero bueno, lo renté allí y me fui una vez que estaba yo muy chavo, no me acuerdo cuántos tenía, pero como 14 tal vez. Y solamente conocía realmente China Girl y Let's Dance y todo eso de Bowie. Tal vez Tonight, que por ahí escuché. Pero fue una experiencia fantástica, ¿no? Aún sin conocer la mayoría de las canciones. Yo había visto, creo que Changes, que era un video que ponían en MTV como en los 80s, y era tomado de la película, pero solamente Changes, ¿no? Y en la película, pues los tracks son buenísimos, ¿no? Yo creo que lo mejor de toda la película es el medley que hacen, que empieza con Wild Eyed Boy from Free Cloud, que es una canción que venía en el Space Oddity, y luego se pasa a All the Young Dudes y termina con Oh You Pretty Things de Hunky Dory. Y es el momento más cabrón de todo el concierto para mí. Aunque pues está también cuando tocan los éxitos del disco de Ziggy Stardust, como por ejemplo Rock and Roll Suicide. Además todo el significado que tiene el concierto, por aquello de que la banda no sabía que se iba a acabar ahí y demás, que él anunció que era su último concierto y pues creó mucha controversia. De eso pues también hay mucho en Velvet Goldmine, y pues obviamente una influencia clara en otros grupos que me encantan, como Suede, por ejemplo.
Sí, o sea, es innegable, ¿no? Y de veras que aparte es raro cuando te topas con un documento de o sea, tú sabes, ¿no? De un músico así como que en el pico de sus poderes, ¿no? Y poderlo escuchar en vivo, o sea, sí es bien especial, ¿no? Es bien difícil de reproducir, ¿no? Por ejemplo, de repente luego te topas con discos en vivo de los Rolling Stones, este disco que grabó en vivo en el 97, ¿no? Y dices, no, güey, o sea, eso no me interesa, ¿no? Me hubiera encantado escuchar una de las grabaciones de Swiss en los bares en el 60 y tantos, ¿no?
¿No has visto el Gimme Shelter?
Sí, claro, eso sí lo he visto. Sí, no, pero claro, pero definitivamente ese disco es wow, ¿no? Es, también creo que sí, o sea, siento yo que, o sea, bueno, supongo que es más indispensable escuchar Ziggy Stardust, ¿no? Pero este sí te puede abrir los ojos de una manera impresionante a lo que es pues tú sabes, ¿no? O sea, a las posibilidades del rock and roll, tú sabes, ¿no? Como una forma de arte, ¿no? O sea, así que, pero bueno, lástima que no, que la gente que se supone se dedica al rock and roll no escuchen ese tipo de cosas, sino únicamente escuchen a Coldplay o cosas así, pero bueno.
Coldplay sí. No es rock and roll.
Bueno. Hay muchas niñas adolescentes, o bueno, ya ni tan adolescentes que podrían reclamarte, ¿sabes, no? El moniker, pero bueno, en fin. Pero es excelente, yo recomiendo ampliamente que busquen ese disco también, en serio, es grandioso. Julio, tu primer disco.
Ok. Aquí me fue muy difícil. Yo quería así como que poner en mi primer lugar a Metallica, porque pues ha sido una banda súper influenciativa para mí, pero como banda. Entonces, pero la verdad es que estaría yo mintiendo si dijera de que esa fue mi primera influencia, ¿no? Mi primera influencia, me voy a ver, no sé ni cómo chingados me voy a ver, pero mi número uno es, digamos, la primera exposición que yo tuve a una variedad increíble de música. Este era un disco que era de música clásica. Se llamaba Classic Masters o algo así. Y este, y en sí, pues tenía, pues, digamos, temas clásicos, ¿no? Este, tenía El Lago de los Cisnes, La Novia Azul, o sea, todo eso. Pero lo que me atrajo no fue en sí la música. Este disco yo lo tenía una tía, era en CD, en Laser Light Digital, hasta me acuerdo. Este, y haz de cuenta de que tenía una portada que era una pintura de como de un chavo inglés, de los que te imaginas con boina, un saquito café, los pantalones como tipo de golfista, este, en una bicicleta de esas como de los 40s, apuntando, digamos, hacia un paisaje. Y en este paisaje había representaciones de todas estas canciones. Por ejemplo, estaba El Lago de los Cisnes en un lado, estaba La Novia Azul hasta el fondo en una montaña, estaba, este, había varias. Estaban las, este, bueno, había como, según me acuerdo, unos como ángeles o algo así. Estaba, no me acuerdo de verdad en todas las piezas. Lo estuve buscando como loco en Google, nada más por la imagen, porque, bueno, hay millones de compilaciones de música clásica y todo eso. Entonces me fue muy, muy difícil encontrarlo. De hecho, no lo encontré. Si algún día lo encuentro o alguien sabe de cuál estoy hablando, mándenme un tweet, porque neta lo he estado buscando desde que tenía yo como 8 años que lo empecé a escuchar. Esa no fue mi primera, digamos, relación con la música. Sin embargo, fue mi primera exposición que en verdad me hizo percibirla de otra forma. Este, mi primera, creo que relación con la música, estaba yo bebé, creo que fue Quiet Riot, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, lo que me hizo este disco fue darme cuenta de que puedes representarlo. O sea, porque te lo dicen mil veces en la escuela, pero hasta que tú no lo descubres no te das cuenta. Por ejemplo, que ellos se hayan interpretado, digamos, en La Nube Azul, que es una, era un, básicamente la imagen de, haz cuenta, una montaña con rayos y este y un este y una nube azul, como que medio veía, o se me veían como la forma de unos ojos así enojados, este, como iluminados con rayos y todo eso. El que simplemente tuvieras esa pequeña imagen que era casi microscópica, te tenías que fijar muy bien en el disco. Y tú escuchando la música, me hizo darme cuenta que puede ser interpretada de esa forma, que puedes tener como que ciertas, digamos, bueno, no interpretaciones, sino ciertas visualizaciones que pueden ser únicas. Porque, por ejemplo, yo lo escuchaba y de esa pequeña imagen y de la música que escuchaba yo creaba toda una historia. Y lo mismo pasaba con todos los temas que había. Ah, por ejemplo, Pompa y Circunstancia era otra. La que ponen en los... la que pusieron en Fantasía 2000, la del Pato Donald, del Arca. Este, ay, la que usan en las graduaciones. No me acuerdo cómo se llama. Pero este...
Pompa y Circunstancia.
Sí, eso es una parte de esa, ¿no? Este, puta, me encantaba porque también estaba representada de alguna forma. Y lo más cagado es cuando tenían ese tipo de títulos y no sabías qué parte de esta imagen que tenía supuestamente todas las canciones de la compilación, este, podías, qué era lo que representaba. Luego encontrabas, no sé, por ejemplo, una baqueta tirada en el pasto, o sea, una baqueta de, digamos, de esos tambores, ¿no?, enormes, y lo relacionabas. Entonces, este, fue un disco increíblemente impresionante porque avivó mi imaginación y me hizo meterme, y más que nada yo siento que ese disco me hizo apreciar todo. Porque, por ejemplo, este, mencionaban a Meat Loaf, mencionaban a David Bowie, mencionaban a Jesus Mary Chain. Todos ellos me gustan. Incluso me gusta Poison, me gusta, este, no sé qué, ¿cuál otro es medio teto? Frank Sinatra.
¿Más que Poison?
Más que Poison. Por ejemplo, a mí me encanta Frank Sinatra, me encanta Big Bang. O sea, me hizo como que apreciar todo el espectro musical de una forma que no creo hubiera podido yo lograr, encasillándome en un solo género. Como por ejemplo, si yo me hubiera encasillado de que es que el Imagine de John Lennon es el mejor disco de la historia, o que el Black Album de Metallica fue el que más me influenció. No, porque al final del día sí me encanta el metal, me encanta el rock, me encanta todo eso, y siento yo que soy metalero de corazón, aunque no del metal de ahora. Pero esto, este disco me hizo apreciarlo de una... apreciar todo lo que es la música, toda la música, incluso la cosa más jodida como Ni siquiera una pinche norteña te puedo tragar, la verdad. Pero puedo apreciar por qué la otra gente la aprecia. Puedo ver por qué es de que les atrae. Por, o por qué es de que en su cerebro esta canción tiene sentido. Cuando en el mío, por ejemplo, tiene sentido otra canción. Y cuando tuyo tiene sentido otra y etcétera. Fue un... Fue el disco que puedo decir que me influenció más en toda mi vida. Es mi número uno.
Muy interesante. Muy bien. Sí, bueno, que definitivamente las norteñas, bueno, pues
no
estamos
en el... sí. No, sí, o sea, bueno. No, no digo que me gusten las norteñas, de verdad, no las tolero. Menos mal, pero aprecio. Pero aprecio porque le puede porque le pueden gustar a otra gente. O sea, a mí no me gusta ni la norteña, ni la salsa, ni la cumbia, pero entiendo por qué les gustan. Porque son fáciles, son canciones que no tienes que pensar, no tienes que analizar, no son canciones de las que puedas hacer un podcast. Por ejemplo, imagínate que ahorita nos pusiéramos a decir, no, es que la canción del tercer disco de la banda del Recodo es la mejor canción del mundo, y tú me dices, no, es que es la cuarta, y la verdad no sabemos ni cuál pinche canción es cuál.
Muy, muy probablemente. Bueno, pues, interesting, definitely. En mi muy personal punto de vista, mi disco, bueno, mi número uno de disco más influyentivo después de estos dos es un compilatorio, pues un box set, de hecho, que fue de Johnny Cash, que se llama Love, God, Murder. Ese disco cambió radicalmente mi forma de escuchar música, ¿no? Y mi forma de aproximarme a la investigación musical y a la comprensión del estilo interpretativo, de la composición y de todo en general. Sé que puede sonar muy estúpido y que puede sonar totalmente pretencioso lo que digo, pero este disco, o sea, bueno, por ejemplo, fue de las primeras veces que yo empecé a escuchar canciones como, no sé, como la de Cocaine Blues, por ejemplo, ¿no? O Folsom Prison Blues o la de Tilly's Gone o todas ellas, ¿no? Cuando de veras, o sea, porque bueno, Johnny Cash tiene esa forma que a mí me fascina, ¿no? Que es, en ese aspecto está relacionado muy cerca con Elvis Costello, ¿no? Que es capaz de crear personajes contarte una historia de tres actos en menos de tres minutos, ¿no? No sabes, no es algo así como un Robert Altman, pero de la música, ¿no? En que con dos, tres trazos te puede crear un personaje completamente tridimensional, ¿no? Lo principal es de que, o sea, bueno, gracias a este disco, a Love, God, Murder, yo empecé a llegar por ejemplo, llegué yo a Hank Williams, llegué eventualmente a Robert Johnson, llegué a Pete Seeger, llegué a los Weavers. A través de esa música empecé a escuchar las personas que habían influenciado, ¿no? Como los Birds, por ejemplo, yo en mi vida hubiera levantado un disco de los Birds, pues tú sabes, ¿no? Obviamente, incluso me ayudaron a poderle echar un ojo más cercano a cosas como R.E.M., que creo que es de las cosas que más me gustan en este mundo, ¿no? Hice mucho de escuchar, por ejemplo, los Magnetic Fields, ¿cómo se llaman esos otros tipos? Caramba, se me va, los de V-Thousand Guided by Voices, escuchar a Guided by Voices, obviamente, eventualmente llegando hasta el gafapastismo mayor de todas las Animal Collective y todo eso, ¿no? Pero bueno, ese tipo de aproximaciones a la música, no diría, sea bueno, que, o sea, empezando únicamente en base a la interpretación y que vienen del folk más, tú sabes, ¿no? Tipo Woody Guthrie, eso. A través, o sea, para mí llegó a través de este disco de Johnny Cash. A través también fue que, pues, empecé a decidir una oportunidad a cosas como Bob Dylan, ¿no? Por ejemplo, yo jamás había escuchado a Bob Dylan porque el único que yo conocía de Bob Dylan ignorantemente de mi parte, y lo acepto, era Knocking on Heaven's Doors, y era con el horrible y asqueroso cover de Guns N' Roses, ¿no? Que es el equivalente a arrojarte a una ventana, tú sabes, ¿no? A una alberca de jeringas, ¿no?
Pero hay una cura para eso.
¿Ah, sí?
Sí, es la película de Sam Peckinpah, de Pat Garrett y Billy the Kid, en la que sale Bob Dylan, y es el momento en el que sale la canción de Knocking on Heaven's Door, es de mis momentos favoritos de la historia del cine.
Curiosamente, nunca la he visto, y ahí la tengo.
Esa película, no, ¿cómo puedes decir? No, tienes que ver, para mí es sin duda la mejor de Sam Peckinpah, nada de ninguna otra, ni Wild Bunch se le acerca.
Jake
Coburn y Chris Christopherson, ¿no? Más chavo. Increíble, increíble. Sí, se la recomiendo muchísimo.
Sí, no, definitivamente la tengo que checar. Y ahí la tengo, pero nunca la he visto.
Pero decías de Bob Dylan.
Sí, bueno, o sea, fue a través, o sea, de Johnny Cash, por ejemplo, ya que empecé a aclararme un poco más con sus demás discos. Cuando empecé a escuchar, por ejemplo, de que, bueno, de que Johnny Cash lo presentó en su programa varias veces, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso tienen algunos duetos por ahí. Hay una que se llama Girl from the North Country, por ejemplo, que canta Johnny Cash con Bob Dylan. Y bueno, o sea, y efectivamente, o sea, yo empecé a llegar a Bob Dylan a través de esto. De Bob Dylan, por ejemplo, The Band, o sea, el folk rock de los 60s, tantas bandas tan grandiosas, o sea, que yo empecé a conocer en base a ese disco, ¿no? O sea, por eso siento que fue tan impositivo para mí, además de que me enseñó que no lo único que tenía que escuchar en este mundo era metal puerco, ¿no? O sea, así de... No, o sea, había más formas de expresar, ¿no sabes, no? La oscuridad del ser humano, hablar sobre la condición humana y cosas tan simples como, ¿no sabes, no? Como el poder celebratorio de haber sobrevivido una vida larga y difícil, ¿no? Y aún así, tú sabes, ¿no? Cantar con un chingo de gusto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que se me hizo bien conmovedor cuando murió Johnny Cash, que para mí se me hizo tristísimo, pero él había, o sea, estaba enfermo, ¿no? Y él, y incluso hasta el último día de su vida, estaba diciendo que lo que él tenía, o sea, como que was looking forward to, era poder llevarse su maldita silla de ruedas y tirarla al río, ¿no? Y poder seguir cantando. O sea, ese tipo de cosas son las que te contagian, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, muchas de las cosas que yo escucho y que realmente amo, que son importantísimas en mi vida musical y eso, no los hubiera llegado jamás si no hubiera sido por este estudio de Cash. Y yo le recomiendo ampliamente a todo el mundo que si tienen chance, consigan Love, God, Murder o consigan American Recordings, que son grandiosos discos, no se van a arrepentir, yo sé lo que les digo.
A mí siempre me encantó Johnny Cash, se me hacía un... Bueno, es más, ni siquiera un cantautor, o sea... Simplemente su forma de... Igual su forma de ver las cosas, no sé cómo era, pero que te hacía sentirlo, o sea, te transmitía todo su... ya fuera su discomfort, como por ejemplo en la de Man in Black, o toda su tristeza, como en Hurt. Por ejemplo, Hurt creo que fue la razón por la que muchos conocieron a Johnny Cash, triste y alegremente. Porque Johnny Cash tenía cosas muy, muy buenas desde antes. O sea, de hecho, creo que leí una entrevista con... ¿quién fue? Creo que fue Ice-T, que en una de esas llegó a su disquera la primera vez y le dijeron, oye, es que tus líricas están como que muy... tus letras están como que muy, muy fuertes, ¿no? Y les decían, pero ¿fuertes de qué hablas? Yo crecí escuchando cómo Johnny Cash mataba a le disparaba a un güey en Reno nada más para verlo morir, ¿no? Influyó un buen, o sea, Johnny Cash para mí es uno y siempre fue uno de los grandes. Por ejemplo, no sé si muchos saben esta historia de que cuando le entrevistaron a Trent Reznor, pues, ¿qué opinaba del cover de Hurt que había hecho Johnny Cash? Le dijo, es que esa canción ya no es mía, esa ya la agarró, no es de que la haya agarrado, sino dijo que la interpretó como jamás imaginó que se podía interpretar. Y que por eso, ahora sí que esa canción ya es de él, o sea, que la sigue tocando y todo, pero en sí es de Johnny Cash. Muchos lo confunden diciendo, ay, es que esa canción originalmente era de Johnny Cash. No, era de Nine Inch Nails.
Sí, de hecho, esa serie de discos, los de American Recordings, tienen unos covers bien simpáticos, ¿no? Tienen un cover de Personal Jesus, por ejemplo, por ahí, en la guitarra la toca Dave Navarro, el de los Red Hot Chili Peppers. Por ahí está simpaticón, hecho en un lento, es muy, muy bueno.
A mí el que más me gustó de esos fue el American Six.
¿Más reciente?
Sí, el... Pues vaya, de los últimos que sacó.
Pero bueno, y es que bueno, y producidos por Rick Rubin, ¿no? Sí. Otro que también, yo no sé, ese es como que el principal pistolero a sueldo de la música, ¿no? Ha hecho unos discazazazos como... Por ejemplo, él hizo el de License to Ill de los Beastie Boys, ¿no? Ajá. O hizo el de Sound of Heaven de Slayer, por ejemplo. No, cierto, Raining Blood. Hizo Raining Blood de Slayer. Y tengo que saber, pero no me acuerdo. Y después hizo a Shakira, ¿no? Y a Justin Timberlake, ¿no? Dios, bueno, en fin.
Sí, no, y la cagó con el último de Metallica. O sea, ¿por qué tenía que sobresaturarlo? O sea, no está malo el disco, pero lo sobresaturó demasiado según para darle más, no sé, ¿cómo le dicen? ¿Más jugo? ¿Más loudness? I don't know. Pero no sé qué estaba pensando, la verdad, güey. Quería hacerlo escuchar de los 80s o algo así. Pero pues hay ciertas cosas que no puedo regresar. Yo perdí un poquito de mi respeto con Death Magnetic, pero sí, es de los mejores el güey.
Sí, no
es ni negarlo.
Bueno, pues todavía tenemos tiempo, qué emoción, siempre nos extendemos.
¿Menciones honoríficas?
¿Menciones honoríficas? A ver, David, ¿mención honorífica?
Mención honorífica. Caray. Pues sí, al que decíamos hace rato, el Sci-Fi Lullaby de Slade, que recopila todos sus lados B hasta ese momento, básicamente, desde sus primeras canciones hasta las últimas que acompañaban el lanzamiento de Coming Up, fue su último gran, gran, gran disco. Y ese disco doble es, vaya, no sé, yo creo que el tipo de música que hacía Sway se puso muy de moda al principio de, bueno, en los 2000, pero la gente ni siquiera lo sabía, ¿no? Mucha gente escucha cosas que están totalmente basadas en Sway, como Muse, uh-huh. Y ni cuenta se da, ¿no? Yo creo que sí influenciaron mucho a la escena musical alternativa que de repente, después de los 90s, como que empezó a ganar adeptos, ¿no? Porque en los 90s estaba todo el mundo muy clavado con el grunge. Y ya después como empezaron a pegar este tipo de cosas. Y pues no sé, este es un disco que sí merece una mención honorífica, en mi opinión.
No, por supuesto. Y no sé, o sea, a mí suele de veras que, o sea, el disco homónimo, porque no es epónimo, malditos idiotas de la Rolling Stone, el disco homónimo de Suedas es el tipo, es, yo lo pongo en la misma, tú sabes, en el mismo renglón que pudiera poner el de, tú sabes, ¿no? El de Murmur de R.E.M., ¿no? O el de Pet Sounds de los Beach Boys, ¿no? O sea, que ya el otro día hablábamos de eso, pero bueno, ¿no? Es ese tipo de discos que lo escuchas inmediatamente y sabes que es algo especial, ¿no? Y de que lo escuchas y tiene, o sea, ¿cuánto? Este disco, el de Sweat, tiene 20 años, 20, ¿qué? 20, 20 años, ¿no? Probablemente. 21 menos. Años, ¿no? Sí. Y aún suena igual de fresco que el día que salió a la tienda, ¿no? O sea, es bien difícil que exista un disco, o sea, bueno, que o sea, toparte con este tipo de discos, ¿no? Que veas la música sigue sonando, tú sabes, ¿no? Tan auténtica, es algo tan fresco, ¿no? O sea, no. Y es muy, muy complicado. Y es un discazazazo también, en serio, ¿no? O sea, de veras, eso realmente vale la pena, ¿no? Bueno, Julio.
Mención honorífica. Hay uno que se llama Despliegue Vulgar de Amor, que hizo un grupo que se llama Karma, que lo compuso un güey que se llama Julio, que está bien, bien guapo el güey. No, no es cierto. Ese era mi disco, por si alguien tenía dudas. Bueno, no. Mi mención honorífica de...
¿Lo puedo torrentear?
Que está en iTunes. De hecho, está en iTunes. Si lo buscan, pero creo que no está para la venta. Nada más está así como de... véanlo, este es el tracklist, no pueden tenerlo. Ja, ja, ja. Y todo eso. En fin. Por ejemplo, uno de los discos que más me influenció, yo lo mencionaba antes. Sigo queriendo meter a Metallica porque, por ejemplo, del... digamos de eso, de lo que mencioné de la música clásica, me empecé a meter más y por ejemplo escuché el Claro de Luna y por alguna razón hacía la conexión con Nothing Else Matters de Metallica, pero ahorita me acordé de irme mucho antes. Por ejemplo, mi papá, cuando tenía yo como 6 años, una vez me dejaron con mi tía, que tenía muchísimos discos, y me llevó a... Ah, pues de hecho fue en Perisur mismo, ahí en el Sorba. O creo que ya era Mix-Up. No, no es cierto, sí ha de haber sido el otro. Y compró, acaban de salir los CDs y entonces estaba como que recomprando su colección. Y compró el Imagine de John Lennon, que era el soundtrack de la película de Imagine. Y tenía muchísimas canciones, tanto de los Beatles como de John Lennon solo. Por ejemplo, traía Real Love, traía Twist and Shout, traía Day in the Life, que por ejemplo fue la canción que se me quedó pegada. Te estoy hablando que yo tenía 6 años, entonces yo en este punto he escuchado a los Beatles, pero como que no les pongo atención. Quiero como que pitarles un poquito la escena como para que entiendan por qué me influenció en ese punto. Llegamos a como a las 9 de la noche, mi tía vivía con mi abuela y nos habían pasado unas cosas de que había perdido las llaves del carro y pues fue un desmadre. Llegamos ya muy, muy tarde. Y dijo, es que espérame aquí porque tengo que ir a checar algo. Me metió al departamento, chavito yo, y se acababa de comprar un equipo de sonido que era Kenwood, creo. No, Aiwa, perdón, era Aiwa. Entonces agarra y pone el disco de Imagine de John Lennon y lo deja en random, en shuffle. Entonces... agarra y se va, y eran como las 12 de la noche, yo muerto de sueño, estaba muy chavito, y de repente empieza a sonar A Day in the Life. Ahora, son, tengo 6 años, no he escuchado nada. Imagínense la primera vez que escucharon A Day in the Life y que es como que tienen una cierta inocencia en los oídos. Empieza la parte donde se empieza a volver todo loco, donde empieza el como que el crescendo. Todo la orquesta que empieza toda a volverse toda loca, empieza a tocar más fuerte, más rápido, como que más intenso y más intenso y más intenso y más intenso, hasta que de repente llega un punto culminante en el que le hace tan, 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 tan. En ese momento abre mi tía la puerta, pero así azotándola, volteo en chinga y me pone el susto de mi vida a esa edad. Me quedó tan grabado ese punto de que decía, es que me dio un buen de miedo, que se me hizo una obsesión. Esa canción se me hizo una obsesión tal de que empecé a escuchar más y más y más el disco de Imagine. Y digo, a pesar de que tenía yo 6 años, era de cosas que pones, pero que no las... como que no las pones atención. Porque, por ejemplo, cuando era más chico me ponía yo... no sé, Du Can Do o cuál era el otro, los que cantaban La Puerta de Alcalá, bueno, en fin, esos güeyes, pero como que los ponía nada más por ponerlos.
Puta idea.
Bueno, los ponía por ponerlos, pero el Imagine de John Lennon fue el primer disco que me sorprendió en ese grado. Y digo, estaba creo que producido por George Martin, que fue como que el productor de los Beatles por mucho tiempo. También estaba, bueno, según la Wikipedia, estaba de productor Phil Spector y Jack Douglas y Yoko Ono. Supongo que esto fue por lo del soundtrack de Imagine, de que fue mucho después de que mataron a John Lennon y todo eso. Pero, por ejemplo, George Martin siempre fue como que, creo que hizo el Sgt. Pepper's, algo así, y hizo el último, bueno, trabajó con el Cirque du Soleil para hacer la compilación de Love, le hicieron su show y todo eso, y el güey siempre se me ha hecho que es muy, muy bueno en todo. O sea, obviamente a esa edad no, vas creciendo, le vas investigando y todo eso. Puta, buenísimo el disco, además de que tiene un chingo que no lo escucho, pero te apuesto a que es el único que tienen en Universal Stereo y es el que ponen diario. Así de fácil.
Pues yo creo que en Universal Stereo probablemente tienen un iPod Shuffle, ¿no? O sea, eso es todo lo que tienen, uno lo pone en random. Siempre escucho las tres mismas pinches canciones. La de Fool If You Think It's Over. Oh, Dios, qué horror.
No, y la de Billy Joel, la de You May Be Right.
Supuesto,
I May Be Crazy.
Yo opino que Billy Joel es algo así como que, tú sabes, el equivalente musical a la viruela, pero bueno, eso solo soy yo.
Ey, al amo Joel, no lo toques, no es cierto. No es cierto. Siempre me gustaron dos o tres canciones, pero nunca fue así súper mega fan de Billy Joel.
Pues bueno, y mi última mención honorífica, definitivamente F, signo de número A, número de número, signo de número, perdón, no tiene forma de pronunciarse, de Godspeed the Black Emperor. También, o sea, es el uno de los más grandes discos de post-rock. Si no es que el mejor disco de post-rock de la historia, uno de los más grandes discos jamás grabados, monumental. Si ustedes recuerdan, 28 Days Later, la película británica esta de zombies de Danny Boyle, la primera secuencia cuando Jim sale del hospital y ve a, bueno, y va caminando por la ciudad y está completamente vacía, y está tú sabes, no sé, la canción que está tocando, ese es Godspeed Black Emperor, ¿no? O sea, también son unas imágenes mentales irrepetibles. La auténtica idea de llevar el rock and roll a su siguiente evolución lógica, una maestría en los instrumentos, increíble, una influencia sobre prácticamente todo a partir de ahí, ¿no? Es uno de los grandes, así como que grandes unsung heroes de nuestros tiempos, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora sí se nos acaba el tiempo. Esto fue nuestro episodio especial de música, esperemos que no haya sido demasiado rambly. Entonces, a ver, Julio, ¿dónde podemos encontrarte?
Se me pueden encontrar en Twitter en @juliosaenzm, eso es Saenz, S-A-E de Eduardo, N de Nancy, Z-M de mamá. Y mándenme sus top 3 de sus discos más influenciativos, me interesa mucho leerlos. Y si tienen recomendaciones, también mándenmelas, aunque sean ustedes cantando en la regadera, más si están desnudos.
No. David, ¿tú ya tienes Twitter o sigues en la edad de piedra?
No, pero podemos estar en comunicación a través de mi página de Facebook. Los 300 es una porquería.
Ah, sí, por favor, únanse a la. Es uno de los de los clubes más importantes de Facebook. Y bueno, nosotros, y también, bueno, David y yo estamos en ultramontjunior.blogspot.com. Ahí tenemos reseñas escritas y reseñas en video. Y bueno, pues por aquí nos veremos la siguiente semana, donde esperemos tener algún tema. Bueno, a ver qué se nos ocurre. En fin, gracias. Excelente, que tengan buena semana.
Adiós. Sick of playing guitar.